Quirol al día con César Pérez Cazolas.
Arracha de 11:15 de la tarde en esta jornada de miércoles 13 de septiembre, un día donde les podemos contar una fantástica noticia para el motociclismo vasco. El joven piloto de Legazpi, Xabi Zurtuza, correrá el Mundial de Moto 3 el año que viene en uno de los equipos más potentes de la categoría.
Hola a todos, bueno, ya estamos aquí en Motorland, pero también tengo que anunciaros de que he cumplido mi sueño, ya que el año que viene subo a KTM Ayo al Mundial de Moto 3, a MotoGP. Y nada, pues quería informaros eso, ya que he cumplido un sueño de los que llevo trabajando los 15 años de mi vida. Así que nada, nos vemos. ¡Gas!
Álvaro Fernández Cadierno, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon.
6 años después, el motociclismo vasco volverá a tener un representante en el Mundial.
Sí, tras Errito Rontegui y Efren Vázquez, a sus 16 años, Xabi Zurutuza correrá en el potente equipo KTM Ayo en Moto3, la escuadra de Holgado, actual líder del Mundial. El piloto de Legazpi disputa ahora mismo ese Mundial, pero en la categoría Junior, en donde hace escasamente 2 meses conseguía en Portugal su primera victoria.
No dejamos las dos ruedas, pero pasamos de las motos a las bicis, porque hoy tenemos una de las etapas grandes de la Vuelta Ciclista a España.
Con final en el mítico Angliru, desniveles de hasta el 25% y paso previo por la Colladella y también por el Cordal. Y ojo que podría llover. Tras la victoria de Vingegaard ayer, su compañero Sepkus continúa de rojo, continúa de líder, pero tiene solo ya 29 segundos de renta.
En fútbol, Mikel Oyarzabal era protagonista anoche en nuestro Quirólogo Agua.
Charla, como siempre, interesante con el capitán de la Real. Mikel Oyarzabal ignora las críticas que recibe por no estar aún a su nivel, algo que, dice, lo conoce y para lo que sigue trabajando. Cree que el equipo puede estar en la pelea por pasar de ronda en la Champions y afirma que la base de la Real tiene que seguir siendo Zubieta.
En el Athletic, en el equipo de Chigorri y Valverde, preocupación por la lesión de Nico Williams.
Problemas en el aductor durante el partido entre España y Chipre, 6-0 con gol de Mikel Merino y 2 asistencias del propio Williams. El extremo rojiblanco es seria duda como mínimo para jugar ante el Cádiz. En este caso vamos a escuchar a uno de sus compañeros. Ha hablado hoy Imanol García de Albeniz.
En Osasuna, quien ha hablado también en Tajonar, es Iker Muñoz, renovado hasta el año 2027.
Con una cláusula de rescisión de 12 millones de euros, el mediocentro rojillo se ha mostrado encantado y emocionado ante una situación soñada, dicho desde niño. De hecho, Iker Muñoz lleva en el club desde juveniles.
Y tenemos también hoy 2 nuevos fichajes en el Eibar.
Uno es checo, es central, se llama Stefan Simic. Otro es delantero, es franco-marroquí, su nombre Yassin Kouazmi. Ambos estaban sin equipo y seguro que serán de gran ayuda para sacar al conjunto armero de la zona baja de la tabla con una victoria en solo 5 partidos.
Del fútbol al baloncesto, con mucha actividad, Álvaro, en las últimas horas.
Por ejemplo, ese media day, atención a la prensa de Baskonia y primeras impresiones de su técnico, de Joan Peñarroya, que ha calificado de muy buena la temporada pasada. Lo ha dicho con otras palabras, pero de muy buena. Además, 2 presentaciones en Araski, Mermida y Greter, y en las últimas horas también hemos vivido la puesta de largo de IDK Euskotren.
Y como siempre, esperamos los mensajes de los oyentes en el 688-840-840.
Y aviso para navegantes, porque es la última semana con sorteo de equipación. Echeondo incluye equipación de ciclismo, la número 25 ya, y todo por mandar un mensajito al 688-840-840.
Álvaro, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues preguntamos y queremos también que valoren nuestros oyentes la noticia del día, la llegada al Mundial de Moto3 de Xabi Zurutuza. ¿Qué os parece esta noticia? 688-840-840, WhatsApp de Radio Euskadi, en el que sí que preguntamos a los realsales por si os preocupa que Mikel Oyarzabal todavía no haya llegado a su nivel de antes de la lesión, y a los athleticsales, a los rojiblancos, si os preocupa la lesión de Nico Williams. 688-840-840. Para hablar de esto o de lo que queráis, porque os leemos.
2:18.
En Carealde la evolución no para. Ven a visitar nuestras nuevas instalaciones TS Store Bilbao en Baracaldo. Y para celebrarlo, disfruta de hasta 12.000 euros de descuento en toda la gama TS. Ven hoy mismo a Carealde, frente al Max Center, y aprovecha estas increíbles ofertas antes de que se agoten.
García, Rodríguez, López. No tenemos tus apellidos, pero si lo que te mueve es salvar vidas y ayudar a los demás, somos parte de la misma familia. Incluye a Médicos Sin Fronteras en tu testamento para seguir siempre a nuestro lado. Infórmate en tufamiliamaslejana.org o en el 900-494-275. 900-494-275. Médicos Sin Fronteras.
Zerbait aldatzen ari da, etxeetako energia eguzki plaketatik badator. Zerbait aldatzen ari da. Aldaketa txiki askori esker, ala nola ontzi garbigailua betetzea, LED bombillak erabiltzea, garraio publikoan mugitzea, etxetresna elektriko eraginkorretan izan edo klimatizazioan aurreztea. Herrialde osoko energia eraldatzen ari gara. Zuregatik eta guztiengatik, egin bat aldaketaren alde. Sartu algoestacambiando.es elbidean eta informa zaitez. IDAE, Espainiako Gobernua.
Ahora, viaja tranquilo con Ayuit Motor de Durango, tu concesionario oficial SEAT, Audi y Volkswagen. Haz ya tu revisión y afronta tus escapadas con la seguridad de que tu coche está en perfectas condiciones. También tienes kilómetro cero, gerencia, seminuevos y ocasión. Ayuit Motor, concesionario oficial SEAT, Audi y Volkswagen, en calle Ayuit sin número, Durango.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
2 y 20, vuelta a España, final hoy en el Angliru, la subida más dura de las que restan en estas últimas 5 etapas de la ronda española hasta la llegada a Madrid del próximo domingo. Antes de la ascensión al Angliru se suben dos puertos de primera, una etapa corta, pero que nos va a desvelar qué corredor, qué ciclista del Jumbo-Visma va a ganar la Vuelta Ciclista España, con 12 kilómetros en el Angliru al 9% y rampas durísimas de hasta un 24%. Dani Gaña, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
Bueno, pues etapa clave, ¿no?, para decir la Vuelta Ciclista España.
Sí, obviamente, ya todas lo son en la última semana, pero ese alto del Angliru tiene ese punto, ¿no?, de misticismo. Es cierto que no siempre ha sido decisivo, de hecho las menos de las veces, pero sí que es un puerto muy duro en el que cualquier corredor que tenga un mal momento puede dejarse todas sus opciones. Ayer vimos la exhibición de Vingegaard, Roglic y Kuss, que sí da ya unos síntomas de fatiga. Quizá ese sea lo más importante, el quid de la cuestión en el día de hoy, saber si Kuss va a poder aguantar el liderato, porque ya está Jonas Vingegaard, el ganador del Tour de Francia, a menos de medio minuto.
El Angliru es uno de los puertos más emblemáticos, ¿no?, de la Vuelta Ciclista de España, hoy en Asturias, con descensos también peligrosos como el del Cordal. ¿Cómo está la meteorología? ¿Llueve en Asturias, Dani?
Bueno, pues no, de momento el tiempo está nublado, pero sin lluvia, 21 grados, apenas hay viento y es un poco de viento favorable. Hay que decir que, eso sí, la cosa se anima ya de salida, porque después de 14 kilómetros de neutralizado se ha dado ya pues el pistoletazo de salida a esta etapa, y el primero en atacar ha sido Evenepoel, así que ya tenemos en danza a Remco Evenepoel, ha sido capturado por el pelotón, viajaba con Johannessen y otros dos compañeros, y ahora mismo pues estamos a 103 kilómetros de meta, por tanto, con 21 kilómetros ya consumidos y pues con emociones fuertes para el final. El puerto de la Colladiella, de primera categoría, el Cordal, que sí es cierto que tiene su peligrosidad, pero que también es verdad que se ha modificado y mejorado el asfalto y modificado el tramo en los descensos, con lo cual tiene algo menos de peligrosidad, pero siempre que la lluvia aparece puede ser peligroso, y sobre todo esas rampas del Angliru que pues van a dictar sentencia en el día de hoy.
Sergasco, Dani.
Agur.
Volvemos a las 4:30 con el sprint final de esta etapa, ya la 17 de la Vuelta Ciclista a España.
Y hay que buscar un testimonio, porque ayer en la etapa, con esa victoria de Vingegaard, ese ataque a su compañero de Jumbo, con los tres tenores dominando la carrera, se le preguntaba a Sepp Kuss, todavía mayor rojo, pero ojo, con 29 segundos ya solo de ventaja sobre el danés. Se le preguntaba si le había sentado bien o mal ese ataque, y sobre todo decía que no, que era una cuestión de equipo, y sobre todo si hoy se pueden mostrar o ejercer diferencias. Decía esto.
Buah, es difícil decir. El Angliru es muy, muy duro, pero es a veces tan empinado que a veces no hay tantas diferencias si los favoritos están al mismo nivel. Pero el día siguiente quizás habrá más sorpresas.
...12-23, fútbol, miramos a la Real Sociedad, que está una semana de su estreno en Champions este próximo miércoles, el próximo miércoles de la semana que viene, contra el Inter de Milán en la Noeta, y se centra la Real, el equipo Imanol, en lo más inmediato, ¿no?, que es otro compromiso de altísimo nivel, la visita al Santiago Bernabéu contra el Madrid de este próximo domingo, dentro de 4 días... Y anoche, aquí en Radio Euskadi, nos visitaba Mikel Oyarzabal, el capitán de la Real, de esta Real de Champions. Es todavía joven, tiene solo 26 años, pero afronta ya, fíjense, su novena temporada desde su debut como Churdín. Ha ido heredando primero el 10 de Sae Prieto, este año el brazalete de capitán, primer capitán tras la marcha de Asier Yarramendi, un jugador con galones y muchos en el equipo de Imanol. Chema Ardín, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
Bueno, pues esta noche, Chema, estaba Mikel Oyarzabal con nosotros en Quiroga Agua, hablando, por ejemplo, de lo que le motiva a él, y evidentemente, como a todos, es jugar a Champions, ni más ni menos que una competición que no pudo jugar, porque entonces era un chiqui, cuando estaba la Real de Champions hace ya 10 años.
Efectivamente, entonces le pilló como un espectador más y, lógicamente, con una visión distinta a la de un adolescente que seguía a sus ídolos en una competición maravillosa como es la Champions. 10 años después se repite la historia, pero ahora él cambia su rol y pasa de espectador a protagonista directo. A la pregunta de qué es lo que más le motiva en una temporada ilusionante como pocas, como la que se plantea para la Real Sociedad en esta campaña, él lo tiene muy claro, por aquello quizás de lo novedoso y porque, lógicamente, es una competición con muchísimo peso, poder participar en la Liga de Campeones.
Bueno, pues al final, como es el más novedoso, como es lógico, el hecho de jugar la Champions siempre te crea una expectación más, ¿no? Al final, lo otro ya lo hemos vivido, prácticamente la gran mayoría de los que estamos en el primer equipo este año, y tener la opción de vivir esta experiencia nueva de Champions, pues muy poquitos la tienen, así que bueno, creo que feliz, contento, creo que la gente también está muy ilusionada, nosotros también. Y bueno, como tú has dicho, la temporada empieza de cero, el cuaderno no ha hecho más que empezarse a escribir y esperemos que a final de temporada las últimas hojas estén bien escritas.
Bueno, de momento el cuaderno en blanco prácticamente, porque esto acaba de comenzar, 4 jornadas del campeonato de liga y todo un mundo por delante hasta la conclusión del campeonato. Obviamente, incidiendo en la participación de la Real Sociedad esta temporada en Liga de Campeones, esta situación, sobre todo para alguien que no ha tenido ocasión de vivirla antes, como es el caso del futbolista Eibar Tarra, pues produce unas sensaciones muy particulares. Él era además muy gráfico a la hora de expresarlo.
Sí, hombre. El imaginarte en ese escenario te mueve un poquito las tripas por dentro y bueno, lo que tú dices sobre el grupo, sabíamos que iba a ser un grupo complicado, al final el hecho de estar en el bombo 4 pues te condiciona sobre todo un poquito, que sabes que te va a tocar más o menos complicado, pero te va a tocar el grupo difícil. Así que, bueno, nosotros también tenemos claro que hemos demostrado que podemos competir contra cualquiera en todos los partidos. El año pasado creo que dimos muy buena imagen compitiendo contra que tuviéramos enfrente, sin importar las circunstancias, y ese va a ser nuestro objetivo, pelear cada partido para intentar estar cerca de poder pasar.
Es cierto, evidentemente, que la Real compitió a muy alto nivel la pasada campaña, pero todos recordarán seguramente aquellas palabras de Imanol Aguacil a la conclusión del partido el Olímpico de Roma frente al conjunto romano, después de la derrota de su equipo, de que, bueno, pues posiblemente el equipo no fuera en aquel momento suficientemente maduro para afrontar choques de esa envergadura. Lógicamente aquello trajo cola y se habló muchísimo sobre esas palabras de Imanol y sobre lo que había de cierto o cuánto había de cierto en esas manifestaciones. Bueno, pasado un tiempo, lógicamente Mikel Oyarzabal entiende que el equipo está más maduro y en mejores condiciones de afrontar pues compromisos de ese nivel.
Sí, tenemos que intentar que, como tú has dicho, ¿no?, que sea así. Sabemos que es complicado, que no va a haber partido fácil, a medida que avancen los partidos y veas los resultados, pues te vas a estar jugando más o menos y que no te entre un poquito ahí ese canguelo, pero creo que por nuestra parte, ahora mismo por lo menos, yo veo al equipo tranquilo, veo al equipo con ganas de afrontar estos retos, de intentar sacarlo lo mejor, lo más positivo posible y ya está.
Bueno, pues Mikel Oyarzabal, la noche aquí en Radio Euskadi, en nuestro Quiroga Agua. Los oyentes, Álvaro, ¿qué opinan? En el 688-840-840.
Muchos mensajes de Mikel Oyarzabal sobre él. Oyarzabal dice: uno lo ha pasado y todavía le falta, pero no hay duda de que será el de siempre. Echeondo, otro dice: Oyarzabal es el jefe de la Real, no se le puede cuestionar nada. Aupa, Mikel. Otro más: Oyarzabal seguro que volverá a ser el que era. Pero mientras tanto hay que apoyarles y los demás que den el callo. Otro más que dice: Oyarzabal recuperará su mejor versión. Todo esto le hará crecer aún más. 688-840-840.
Bueno, es evidente, ¿no?, que Mikel no está en su mejor nivel porque Chema no hace ni un año, algo menos de que pasaba por esa grave operación, y poco a poco él está intentando reencontrarse con el mejor Mikel Oyarzabal.
evidentemente es que la mejor versión de Mikel Oyarzabal rozaba la excelencia, y evidentemente esto está al alcance de muy poquitos futbolistas. Es obvio que Mikel no ha llegado a ese nivel. ¿Cuánto le queda? Evidentemente es algo que es muy difícil mesurar, es muy difícil determinar. Él mismo, lógicamente, tiene sus propias sensaciones y no lo tiene del todo claro, pero sí es consciente de que no ha llegado precisamente a esa mejor versión, a ese nivel óptimo de rendimiento. Él admitía que efectivamente cuenta con la alta médica desde hace ya un tiempo, pero ese nivel de rendimiento óptimo o próximo a él todavía no lo ha alcanzado.
Sí, lo que tú dices, ¿no? Al final el alta médica pues lo recibí hace ya prácticamente no un año, pero casi, pero bueno, es verdad que luego el rendimiento, las sensaciones que uno tiene en el campo y todo lo que rodea al fútbol, que eso solo sabemos lo que los futbolistas muchas veces lo que se siente, pues tarda, ¿no? Tarda en llegar, tarda en tener esa sensación de nuevo, y bueno, ahí voy, poquito a poco, trabajando, intentando hacer todo lo que está en mis manos para que se vuelva, y bueno, estoy seguro de que con el tiempo volverá.
Y todo ese tiempo que ha transcurrido desde que se produce la lesión hasta el día de hoy no ha sido fácil, no ha sido un camino de rosas, no solamente porque la recuperación es lenta, no solo porque conseguir precisamente ser el que fuiste pues lleva un tiempo y no todos lo consiguen, sino porque también, bueno, pues hay que escuchar comentarios y no todos son favorables. Escuchamos ahora precisamente los mensajes de nuestros oyentes, todos alentadores para la persona y la figura de Mikel Oyarzabal, pero en este tiempo, insisto, ha tenido que oír cosas que no son tan agradables. Evidentemente él también sabe discernir qué es lo que hay que escuchar o qué es lo que merece la pena ser escuchado y qué es lo que no.
No, bueno, yo creo que por esa parte también es verdad que siempre he tenido muy claro de quién me tengo que preocupar cuando llegan los mensajes, y por esa parte pues yo también estoy tranquilo, ¿no? Al final está claro que el primero que quiere que todo vuelva a lo de antes soy yo, pero entiendo esto como un proceso que puede que sea dentro de poco, puede que sea dentro de un poquito más, pero con naturalidad y con normalidad. Yo estoy trabajando y estoy poniendo todo lo que está en mi mano para intentar volver a lo de antes, y voy a seguir así. Al final es lo que quiero, entiendo que la gente también lo quiera, pero hay que entender la situación y bueno, lo que tú dices, no me he sentido nunca ni criticado, ni puesto en duda, ni nada. Yo por esa parte estoy tranquilo.
Ahí están las palabras, las reflexiones siempre interesantes del capitán de la Real, de Mikel Oyarzabal, a una semana de que comience la Champions, tal ilusión para todos del conjunto de Donosti. Cheva, gracias.
Sí.
Seguimos 2:32.
Vive más de bici y disfruta de 257 nuevas bicicletas eléctricas, 23 nuevas estaciones y llega también a Alza, Bidebieta o Añorga a golpe de pedal. Descubre todas las novedades en debici.eus. Donostia Coudala, Ayuntamiento de San Sebastián.
Bienvenidos a la caza, una competición feroz y despiadada en la que solo ganará uno.
Es muy duro.
Pero ojo con quién te juntas.
¿Quién es el lobo?
Alguien va a tener que destapar a los lobos.
¿Quieres destapar a un lobo? Y estás condenando a los demás 8.
La caza con Juanma López Iturriaga. Estreno el próximo miércoles en ETV2.
Urrun, eltzeko, para llegar lejos. Nondik hasi, ¿por dónde empezar?
Ven a AEK. Queremos acompañarte para aprender euskera. Matricúlate. A tu lado, para llegar lejos. Satos, AEKara.
En Carealde, la evolución no para. Ven a visitar nuestras nuevas instalaciones Peugeot en Baracaldo. Y para celebrarlo, disfruta de hasta 11.000 euros de descuento en la gama SUV Peugeot 2008, 3008 y 5008. Ven hoy mismo a Peugeot Carealde, frente al Max Center, y aprovecha estas increíbles ofertas antes de que se agoten.
Nunca veré series si no estoy en mi sofá. Nunca pondré un estreno si mi pareja no está.
Pásate a Euskaltel y ahora te damos Netflix y Prime incluidos. Qué ganas de traerte lo próximo que nunca utilizarás. Euskaltel, ¿qué quieres mañana?
En Radio Euskadi, Kirol al día.
Dos y 34, hay preocupación en el Athletic por la lesión que sufrió ayer anoche con España Nico Williams en el encuentro que jugaba el conjunto de La Fuente contra el equipo de Chipre en Granada, problemas en el aductor derecho. Mikel Ibero, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
Bueno, yo creo que le tenemos que poner la etiqueta de seria duda para el partido. Es que llega nada, en tres días contra el Cádiz en San Mamés.
Sí, toda la espera de ese parte médico que concrete la lesión del menor de los Williams y sobre todo el periodo de recuperación. El jugador rojiblanco notó un pinchazo en el aductor derecho en el partido de ayer de España ante Chipre. Parece una molestia leve, con lo que el tiempo de recuperación podría ir de una a tres semanas. Es seguro que se va a perder el partido ante el Cádiz. Veremos si llega a uno de los tres compromisos que juega el equipo rojiblanco la próxima semana, es decir, a la vez Getafe y ante la Real el día 23 en Anoeta. Ayer Luis de la Fuente habló de la lesión de Williams y del inconveniente que ello supone para su club, para el Athletic.
Es una pena que estos futbolistas, además, que están en un momento excepcional, tengan este contratiempo, para además lo que significa para, primero para su club, en la inmediatez, pero nosotros también para el mes de octubre, que seguramente, como comentaba antes, con Dani y con Marcos, casi seguro que no podamos contar. Luego, para nosotros ya es un contratiempo. Espero que lo de Nico no sea nada importante y que pueda estar lo antes posible en su club, porque así eso significa que estará pronto con nosotros también.
Bueno, pues le dio tiempo a Nico Williams a dar dos asistencias de gol, los goles que metían Mikel Merino y también el barcelonista Gavi.
688-840-840, muchos mensajes sobre Oyarzabal, también sobre Nico Williams, dice un oyente. Pronta recuperación para Nico Opa Atlético. Otro más, chapuza con la lesión de Nico, el que mejor andaba. Otro dice, qué faena lo de Nico, esperemos que no sea para mucho. Y luego añade, Echeondo, equipación talla M. Muy preocupante la lesión de Nico, uno de los jugadores más necesarios del Athletic, y Aupa Landa, muchos mensajes en torno a Landa, a Xavi Zurutuza, y hay quien pregunta a Mikel, ¿qué sabemos de Yeray?
Pues que son buenas noticias para el jugador rojiblanco, porque hoy se ha acreditado con el resto del grupo, y en este caso podría volver al conjunto rojiblanco el próximo fin de semana ante el Cádiz. Veremos si en el 11 titular, pero si de momento va a poder entrar en esa convocatoria el central de Baracaldo.
Bueno, pues tendría tres centrales ya Chingurri y Valverde para ese partido contra el Cádiz este sábado en San Mamés, a las 2 de la tarde. La hora del partido contra el conjunto amarillo, 2 de la tarde, sábado, el rival del Atlético, el conjunto del Cádiz. Decíamos, Nico Williams, problemas en cuanto a la posibilidad de que juegue o no este próximo sábado. Es un hombre ya con experiencia, a pesar de su corta edad. Ya tiene, pues debutó hace prácticamente 3 años con Marcelino. El que es debutante y estando, digamos, sus primeros pasos en la élite, Mikel, es Imanol García Albeniz, que además tuvo el debut soñado en primera división, ni más ni menos contra el Madrid en el campo de San Mamés.
Luego le escucharemos porque en este caso transmitía mucha ilusión en torno a ese debut, el lateral de Gallarta, que retornaba al conjunto rojiblanco tras una doble cesión, y Imanol, que regresaba tras foguearse en segunda, primero en el Mirandés y luego, recuerdan, el pasado año en la Sociedad Deportiva Eibar. En el equipo armero había jugado 27 partidos antes de su grave lesión en Lugo el pasado mes de febrero. Volvía este verano a Lezama y el destino reservaba el debut en San Mamés en primera en la segunda mitad en el partido ante el Real Madrid. Las palabras del lateral gallartino transmiten la ilusión del debut ante los blancos.
Joder, pues para mí fue el debut soñado. Además, en San Mamés lleno contra el Madrid, después de haber estado 2 años fuera, después de la lesión, para mí fue impresionante.
Tras ese estreno en primera, Imanol fue titular en el Sadar y fue titular también en San Mamés ante el Real Betis en aquella remontada del conjunto rojiblanco ante el conjunto sevillano. Se acumulan las experiencias vitales para Imanol durante la pretemporada. Este arranque de campaña le han servido para hacer un primer análisis de su comportamiento y trayectoria. Tareas a mejorar y sobre todo virtudes, en palabras de Imanol, en torno a su rendimiento.
Pues a mí yo creo que me ha sorprendido la soltura con la que estoy jugando, sobre todo con el balón ofensivamente, me encuentro muy bien, además sabiendo que es una categoría nueva para mí, muy difícil, es la élite ya, y lo que puedo mejorar yo creo que es el apartado, pues eso, lo que ha dicho antes tu compañero, las disputas, ser más sólido en defensa, pero bueno, yo creo que lo estoy consiguiendo y voy a ir a más.
Y Manol, que vio el partido ante el Mallorca desde el banquillo, ahora mismo el de Gallarta tendrá que pelearle el puesto a Yuri. El joven lateral vizcaíno entiende su suplencia ante los de Javier Aguirre. Ahora, dice, le toca aprender y poner las cosas, ¿por qué no? Poner las cosas complicadas a Valverde en esa elección para lateral izquierdo del conjunto rojiblanco.
Bueno, yo al final, como quien dice, soy nuevo. Soy el novato y Yuri es un grandísimo jugador. Su trayectoria lo dice y al final entiendo que el míster confíe en él. Al final, él tiene mucha experiencia, es gran jugador y yo vengo a ponérselo difícil al míster y a Yuri.
Y Manol, que de momento se descarta para la posición de central, o por lo menos Valverde no le ha comentado nada en torno a poder jugar en esa posición. Eso sí, la ausencia de Nico Williams podría suponer Otra opción para el de Gallarta, compartir la banda izquierda con el propio Yuri para doblar ese lateral rojiblanco. Por cierto, hace 15 años que un gallartino no militaba en el primer equipo rojiblanco. En la campaña 2007-2008, Del Horno estuvo en el Atleti vía cesión del Valencia. Antes, Manolo Sarabia fue otro de los gallartinos ilustres del conjunto rojiblanco. Precisamente Del Horno ha sido y es una de las referencias de Imanol.
Está Asier también, Del Horno, otro lateral. Y, joder, la gente está muy, muy ilusionada, muy contenta, la verdad, y orgullosos y felices de que haya otro gallartino en Samamés. Bueno, al final, como buen gallartino, así eres mi referente. Fue un grandísimo jugador. Y bueno, en el Atleti tenemos un ejemplo. Yuri también es un gran lateral. Ha hecho muy buenos años. Ha jugado en el PSG en Champions. Y luego internacionalmente, Marcelo me gusta mucho. Jordi Alba, ese tipo de laterales.
Bueno, pues unos referentes de Imanol García Albéniz, Jordi Alba, Marcelo Yuri y su paisano Asier Del Horno. Un apunte más, Mikel, en clave rojiblanca.
Sí, porque hay que significar que el Deportivo Alavés ha enviado al Atleti 387 entradas para el derbi del 22 de septiembre en Mendizorroza. Los billetes tienen un precio de 30 euros. Aquellos socios y socias que quieran hacerse con una entrada tendrán que inscribirse a través del choco de socios, socias, en la web oficial del Atleti. El plazo se abre hoy y se cierra el próximo viernes a eso de las 10 de la mañana.
Mikel, eskerrik asko.
Agur.
Las 3 en menos 20, el Deportivo Alavés, el equipo de Luis García Plaza, va a ser el primero de nuestros equipos de primera en volver a competir tras este parón este viernes. Nada, en nada. Pasado mañana, en dos días, visita a Vallecas para medirse al conjunto El Rayo, en partido ya de la quinta jornada. Las que los de Luis García Plaza, en este inicio de curso, pues fíjense, han jugado ya tres subpartidos el lunes, contra Cádiz, Sevilla y Getafe, y ahora les toca jugar este viernes contra el conjunto del Rayo Vallecano. Raúl Pando, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
Bueno, y una de las caras nuevas en este Deportivo Alavés, sin duda, es Rafa Marín, que fue titular en el estreno liguero contra el Cádiz, también en este último partido contra el conjunto del Valencia antes del parón. Un jugador, Raúl, el sevillano, que además ha estado compitiendo estas semanas con la selección española sub-21.
Sí, partidos valederos para la clasificación del próximo europeo. Victorias 0-6 frente a Malta y 1-0 frente a Escocia. El sevillano ha sido titular en ambos partidos. Habla sobre el inicio de la temporada albiazul con 6 puntos, las dos victorias en casa. Hace un balance positivo. Recordemos que él ha jugado en los 4 partidos, 2 además siendo de titular. Rafa Marín sobre el inicio del campeonato de Alavés.
Pues la verdad que yo particularmente lo valoro muy bueno. Al final en Mendy hemos demostrado que es un fortín, que estamos muy, muy fuerte y llevamos 6 de 6 aquí en casa. Al final fuera de casa es donde no hemos puntuado, pero yo pienso que los dos partidos nos merecimos más de lo que tuvimos. Pero bueno, al final es la línea a seguir, porque yo creo que si seguimos en este camino, los objetivos que vamos a tener igual a lo mejor son mayores.
Mañana comparecerá el técnico Luis García Plaza para hablar del partido del viernes.
No ha sido ni mucho menos en malo el comienzo del Deportivo Alavés del Glorioso en su retorno a élite, con 2 victorias en los 2 primeros partidos. Más nombres propios del día, por ejemplo, Álvaro Iker Muñoz, el joven jugador de Osasuna, uno de los últimos talentos, ¿no?, de la factoría de Tajonar, que no hace mucho renovaba hasta el año 2027, que hoy ha puesto encima de la mesa un poco sus impresiones, aunque ha tenido más protagonismo Braulio que el propio Iker Muñoz.
Sí, imagínatele, enseguida le escuchamos, pero se ha mostrado encantado porque está en el primer equipo de Osasuna, su equipo llegó en juveniles a Tajonar, un sueño que tenía desde pequeño, firma por 4 temporadas más, 12 millones de euros de rescisión, tiene 21 años y debutó hace nada, el pasado mes de febrero.
Y compite en el puesto, ni más ni menos que de medio centro, con un hombre con la experiencia como Lucas Torró. Además, Braulio, le escuchamos, ha reconocido que están en conversaciones para renovar a otros 2 talentos de Tajonar, tanto a Aymar Oroz como a Pablo Ibáñez. Rafa Aguilera, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arrachaldeo, renovación hasta 2027. Realmente el club ha ejecutado la cláusula que ya contemplaba su contrato. Y hablando de cláusulas, 12 millones de euros la de rescisión, cifra que Braulio Vázquez, el director deportivo, ha defendido así esta mañana en la sala de prensa del Estadio del Sadar.
Me hace gracia cuando hablamos de cláusulas, no solo tiene 12. Bueno, ya, solo tiene 12. Yo no veo que nadie pague 10 millones, 11 millones de euros. Creo que quitando Bellingham, nadie ha pagado en España más de... Luego si vamos y queremos fichar a uno por 3-4 nos parece una locura, pero los nuestros queremos venderlos por 60, entonces vamos a tener un poco de de cordura.
Bueno, lo que ha contextualizado este movimiento como estratégico, vinculado a los ya ejecutados como Cayola y Aymar, nombres propios que explican, ha dicho, la gestión que el club hace de Tajonar.
Renovaciones estratégicas como la que tuvimos con Monca de 10 años, ahora hay que... Pues los de financiero ahí arriba otra vez me echarán la bronca porque trato de pensar cómo es futbolista a veces y digo, bueno, se está quedando corto el contrato de Iker, que espero que el año que viene, y está el delante, que lo sabe además, trato de ser justo porque él se lo ha ganado en el campo. Y luego a veces los agentes y los jugadores todos les parece poco. Pero claro, ¿por qué tienes que renovar a este si ya tiene contrato? Pues que trato de ser justo, trato de que... Pero bueno, tenemos nuestras limitaciones.
Nombres a los que hay que sumar el de Pablo Ibáñez, cuya renovación también ha recordado está en curso.
Sabéis que estamos hablando con los agentes de Aymar, también con los agentes de Pablo. Y bueno, es obvio que queremos que esas vinculaciones sean prolongadas porque creo que asentarnos con estos chavales que al final están aquí por merecimientos propios, pero creo que lo que te comenté anteriormente, creo que no es fruto de la casualidad. Creo que hay un trabajo detrás a todos los niveles dentro de los estamentos del club, igual que tuvimos la paciencia para que Iker ocupara ese puesto. Bueno, Aymar también tuvo, es verdad que por ejemplo con Pablo es diferente, que lo hemos captado de fuera, pero que quiero también hacer una lanza al favor, que claro, nosotros no solo miramos los navajos de aquí, pues miramos todo lo que hay alrededor y Pablo es el principal ejemplo de todo eso, que a pesar de que pueda pasar por edad incluso, que ya no estaba, porque no podía alternar cuando venía a alternar con el primer equipo, pero lo captamos y está, y por merecimientos propios también está en el primer equipo.
El director deportivo ha acaparado la rueda de prensa de esta mañana, pero el protagonista era Iker Muñoz, que ha hablado desde la sensatez y esa sorprendente veteranía de la que hace gala a pesar de sus 21 años. Por eso lo de cumplir un sueño, el tópico, no ha sonado en su voz impostado.
La verdad es que para mí supone mucho, porque desde pequeño es lo que yo había soñado y por lo que llevo luchando muchos años. Al final yo a Osasuna entré en juveniles y viendo un poco el proceso y con todos los compañeros que he estado, pues al primer equipo llega, siendo realistas, muy poca gente, y pues con el fruto del trabajo y la constancia, pues he tenido la suerte de poder pertenecer ahora mismo al primer equipo Osasuna, que es lo que yo quería.
Iker Muñoz hoy en Tajonar. Gracias, Rafa. De momento 4 bajas, por cierto. De cara a ese partido contra el Getafe el domingo, no van a estar seguro ni Moncayola, ni García, ni Darko, ni tampoco Catena, que está sancionado. Dos y 46, y en segunda división, pues mal comienzo de Eibar, mal inicio del equipo de Joseba Echeverría, 4 derrotas en los 5 primeros partidos, Farío Rojo de la categoría de plata, ha hecho esta situación que el club se haya movido en el mercado y ha hecho 2 últimas incorporaciones, 2 fichajes de golpe que han sido hoy presentados en Ipurúa, el delantero marroquí Yassine Kouazmi y el central checo Stefan Simic. Hola, Arrilabengoa, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, César.
Bueno, pues Kouazmi, el delantero marroquí, que tiene una amplísima trayectoria en el fútbol profesional, llegó incluso a jugar en el Sestao.
Sí, así es. Yassine Kouazmi llega además para reforzar esa posición de ataque. El delantero tiene 32 años, mide 1,83 y se desenvuelve bien en el juego aéreo. Conoce la Liga Española, no en vano, ha jugado en varios equipos en su trayectoria. Su último equipo fue el Leganés, pero también militó en el Rayo Vallecano o el Elche, y también, como bien decías y como también él recordaba y le vamos a escuchar, en el Sestao. Ha dicho que ha tenido varias ofertas, pero que se decantó por el Eibar porque le atrajo, entre otras cosas, su ambición.
El Eibar al final ha tenido un crecimiento muy grande. Hace 10 años yo jugué en el Sestao y yo conocí el Eibar en segunda B de toda la vida y ha tenido un crecimiento. Y bueno, el Eibar es un club familiar con una ambición grande y al final, bueno, es un proyecto que a mí me parece buenísimo. Yo creo que con el juego que juega el Eibar, me puede venir muy bien. Soy un delantero al final centro de área.
Yassine Kouazmi, el delantero, ese 9 que busca Joseba Echeverría. También va a estar ya con el conjunto armero, de hecho ya ha trabajado en el Chavalpe, Stefan Simic. Tiene también, Olaj, mucha experiencia, aunque su carrera la ha hecho fundamentalmente en el fútbol italiano.
Así es, el central croata Stefan Simic, 28 años, llega al equipo armero desde el Hajduk Split de Croacia, donde ha estado jugando desde 2019, pero antes tuvo un largo recorrido en equipos italianos como Milán, Crotone o Varese. Le atrajo la idea de saltar a la Liga Española, ha dicho, en la que nunca ha estado, y asegura además que también se identifica con el club. Ambos jugadores han tenido hoy su primer entrenamiento con el equipo, con buenas sensaciones han dicho, vienen a sumar, que es precisamente, como decías, lo que necesita el Eibar para salir de esa última posición en la que se encuentra, pero eso sí, Joseba Etxeberria no podrá contar con ellos de inmediato para la sexta jornada, que enfrentará al equipo armero al Racing en Ipurua el domingo, porque tal y como contaba el director deportivo César Palacios, digamos que aún tienen que ponerse a punto.
Precisamente porque son jugadores que estaban libres, no han tenido tampoco una pretemporada al uso como todos los demás, ¿no? Lo importante es que vienen con una ilusión enorme, que han estado trabajando, pero no es lo mismo estar en dinámica de grupo, en dinámica de competición, y eso requiere su tiempo e iremos viendo en cada momento. Y lo importante es que tenemos dos nuevas herramientas en este caso para que el equipo pueda pues, subir el nivel y ser más competitivo si cabe.
Yasin Kwasmi y el checo Stefan Simic, nuevos fichajes del conjunto de Eibar. Los oyentes que siguen opinando y además mucho, Álvaro, 688-840-840.
Porque saben que es la última semana para conseguir esa equipación completa de ciclismo Etxehondo. Muchos mensajes apoyando y confiando en Mikel Oyarzabal, lamentando la lesión de Nico Williams o apostando por Mikel Landa en el Angliru. Pero también sobre Xavi Zurutuza, te leo alguno. Mira, dice un oyente, aupa Xavi, el año que viene en el Mundial de Moto3 con solo 17 años. Aupa Legazpi. Otro más dice que guay, Xavi. Xavi al Mundial de Moto 3. Ojalá sea un éxito, tenga todo el éxito del mundo. Felicidades, equipo Etxehondo. Otro dice Xavi Zurutuza, Sorionak, Irundik, Baita, Zureaitari. Y otro dice Gora Gure Kirolaria, que suerte en este ascenso de categoría en Moto 3.
Bueno, pues una de las noticias de la jornada, sin duda. Buena noticia para el motociclismo vasco, Erri Torrontegui, Efren Vázquez. Y ahora, 6 años después, Xavi Zurutuza, el de Legazpi, que va a correr el Mundial Moto 3 el año que viene, en uno de los equipos más potentes de toda la categoría. Última punta de fútbol. Hoy tenemos Copa de la Reina de Fútbol, primera eliminatoria, con 3 partidos para nuestros equipos. A las 7 en Barcelona, Paseo Gracia, Club Europa contra Eibar. El Eibar que se mide un equipo de inferior categoría. A las 7 en Guecho, en Bolue, el Bizkerre, el equipo vizcaíno contra el Rayo Vallecano. Y a las 8 en Islas Canarias, Tenerife, Osasuna. 2:50 p.m.
Disfruta de la nueva temporada de la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Puedes escoger entre 5 tipos de abono al mejor precio. Abónate. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
Violencia contra las mujeres. Descarga y activa en tu móvil la aplicación 112 SOS de IAC. Si estás en situación de riesgo, con solo pulsar un icono, lanzarás un aviso que nos permitirá geolocalizarte. Acudiremos en tu ayuda.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Del 13 al 17 de septiembre te esperamos en Guecho con la mejor música de la mano de la 39ª edición del Festival de Folk de Guecho. Conciertos de abono en Musique Bar y con Evia, Valerie Cumé, Las Migas, Silvana Pérez y Auspor. El homenaje a Kepa Junquera. Conciertos gratuitos en la Playa de Reaga con Mago de Oz y La Pegatina. Y en la Plaza Estación de las Arenas, Faltriquería, SES, Baskery y mucho más. Entradas ya a la venta en Red Cuchabank, Musique Bar y Romo Kulturetxea. Organiza Ayuntamiento de Guecho.
Telesailak inoiz ez, sofan etzan daz banago. Inoiz ez, kapitulu berririk, ez maitea ez badago.
Zatoz Euskaltelera eta orain Netflix eta Prime ere emango dizkizugu. Haze gogoa inoiz erabiliko ez duzun urrengoa zer den jakiteko. Euskaltel, zer nahi duzu bihar?
Ven al Vizcaya Robotics and Video Games Meeting 2023, un evento familiar para disfrutar de talleres gratuitos, exposición de robots y nuevas tecnologías que fomentan las vocaciones STEM. Inscríbete en la 10ª edición que organiza Camp Tecnológico con actividades para los más jóvenes de 6 a 17 años y los adultos acompañantes. Acude el viernes 15 de septiembre en Basauri, el sábado 16 en Bilbao y el viernes 22 en Algorta. Reserva en nuestra web en camptecnologico.com y en el 686-510-900.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
Dos y 53, buscamos también, por supuesto, la última hora de nuestro baloncesto. Ayer, segundo amistoso por la tarde de Baskonia en Estella contra el conjunto del Zaragoza y victoria del equipo de Joan Peñarroya, Raúl, con buenos números de dos de sus nuevos fichajes, tanto de Moneke como de Nico Mannion.
Sí, los dos brillaron, aunque el máximo anotador fue Howard con 18 puntos. Eso sí, solo 2 de 10 para el base norteamericano en los lanzamientos de 3. Segunda victoria en el segundo partido de la pretemporada, todavía sin los mundialistas de Kerkis y Marinkovic, pero eso sí, primer partido ya y debutó ayer con la camiseta del Baskonia de Rocavopoulos.
Y hoy medio day de Baskonia, atención a los medios, a 2 días de la final de la Euskalcopa ante el Bilbao Basket y a semana y media tan solo de ese arranque del ACB domingo 24 en Lugo contra el conjunto de Breogán para el equipo de Peñarroya. Media docena, Raúl, de caras nuevas, a las órdenes otra vez, como el año pasado, de Joan Peñarroya.
Sí, segunda temporada en el banquillo del Baskonia, después del pasado curso, con momentos estelares de juego y resultados, pero también con los tropiezos frente al Juventud en los cuartos de la Copa y en los cuartos de la Liga que marcaron la temporada. Peñarroya reconoce que pasó 2-3 semanas extrañas cuando no sabía si iba a continuar o no en el banquillo del Baskonia.
No te voy a engañar, que esos 15-20 días cuando acaba la temporada fueron extraños. Bueno, seguramente fueron extraños, pero lo llevo bien. Yo hago mi trabajo, yo me dedico a esto, yo tengo pasión por lo que hago, con lo cual estoy muy contento de seguir en Baskonia, de seguir compitiendo con los mejores, siendo muy consciente, al igual que era el año pasado, de en qué club estoy. ¿Qué historia tiene?
Un Peñarroya que no ha querido ser políticamente correcto, a pesar de caer en los cuartos de la Copa y también de la Liga y no meterse en el playoff de la Euroliga, cree que fue una gran temporada. 28 victorias, 6 derrotas en ACB, 18 triunfos, 16 derrotas en Euroliga. Esto es lo que ha dicho.
Pues mira, no voy a ser políticamente correcto. Yo creo que el año pasado este equipo hizo una temporada de puta madre. Y lo digo así un poco bruscamente porque es que estoy convencido de ello. No obvio que fue un palo la Copa del Rey y que fue un palo lo que nos pasó en el playoff.
Y Peñarroya habla del equipo que tiene para el presente curso con esos 6 fichajes. Aún queda por cerrar la plantilla con una base. De momento Besón ayuda solamente en los entrenamientos. Cree que es una plantilla más física, más joven y con mucha hambre.
Volvemos a cambiar 5 o 6 jugadores. Y bueno, pues siguiendo la política un poco del club, intentando pues siempre incorporar perfiles de jugadores con hambre, con ganas de hacerlo bien, también perfiles jóvenes. Este año igual pues hemos tirado también un poco por mucho perfil de jugador joven con calidad pues que creemos que tienen, pero pues seguramente vamos a ser el equipo más joven con diferencia de la Euroliga.
Bueno, pues la próxima cita, como decía César, en la Euskalcopa el viernes frente al Bilbao Basket.
Raúl, gracias. Raúl. Y la Euskalcopa femenina de básquet va a arrancar mañana con partidos jueves por la tarde y el sábado y domingo al mediodía. Y de Karaski en Durango, un equipo del Donostiarra que se enfrentaba ayer por la tarde, Álvaro, en el Club Náutico de Donostia. Y por la noche, su técnica, su entrenadora, Azu Muguruza, estuvo con nosotros en Radio Euskadi.
Fíjate, solo repiten 2, Yurena Díaz, la base, y el alero María España. Vuelve Lara González, estuvo 2 campañas en el Zaragoza, 8 caras nuevas, un entrenador, o un equipo, mejor dicho, bastante más físico, Muguruza.
Creo que hemos hecho un grupo de jugadoras súper trabajadoras, que creo que damos el nivel físico que esta liga ahora mismo te requiere, ¿no? Porque es verdad que se ha puesto un nivel físico muy alto. También es verdad que, bueno, pues hay que construir un equipo y hasta ahora todavía pues ni siquiera lo tenemos, ¿no? Porque no estamos todas. Con lo cual, pues como siempre, como los entrenadores siempre nos gusta llorar, pues yo también lo digo, me falta tiempo para empezar la temporada como me gustaría, pero a su vez hay que trabajar y conseguir que el equipo poco a poco pues vaya mejor.
10 años en la élite, el año pasado se debutó en Europa, este no es el objetivo, sí que son estos otros.
Aquí ya sabemos, tenemos como las dos fases, ¿no? Primera fase, intentar ver si vas a la Copa de la Reina y luego al playoff. O sea, hasta Navidad es un objetivo y a partir de ahí es otro. Y lógicamente, hombre, pues así ahora, antes de empezar, pues por supuesto ese objetivo es claro. Y luego, pues la competición a todos nos pone en nuestro sitio y nos dice realmente dónde estamos. Así que, bueno, pues a por ello.
Azu Muguruza, la entrenadora de IDK Araski, de IDK Euskotren, el IDK que juega contra Araski mañana en Durango, anoche en Kirolgaua. Y el Araski de Madurieta, este año muy renovado, con sus dos jugadoras fundamentales en los últimos años, como han sido María Surmendi y Tania Atkinson, que ya no están, con 6 caras nuevas, hoy han sido presentadas 2 de ellas, la base argentina Melissa Greter, que llega tras haber estado la temporada pasada en el conjunto de Donostiarra del IDK. Greter.
Muy feliz de poder estar acá, de poder defender los colores de Araski. Como dijo Made, estoy dispuesta a seguir mejorando como jugadora y creo que cuando me surgió la propuesta fue hablar con Agostina Burani, otra argentina que está acá, y decirle, Buri, creo que es la mejor opción para seguir creciendo como jugadora y como persona. Me hablaron muy bien del trabajo de Made.
Melissa Greter, la base argentina, que estará este año dirigiendo las operaciones de Araski desde la pista. Y también está en Vitoria Marta Hermida, la base escolta madrileña, que la temporada pasada hizo un gran año en el conjunto del Leganés, también la Liga Andesa. Habla Hermida de la energía que ella quiere transmitir a su equipo, al Araski.
Toda energía bien entendida es buena. Entonces, la verdad que a mí me encanta, creo que he nacido así. Si supierais cómo es mi madre, entenderíais por qué soy así. Mi madre tiene más energía que yo. Pero sí, me parece que es una clave, pues eso, pues cuando a lo mejor estás cansada, digamos, mentalmente, físicamente, creo que la energía es lo que te hace dar ese plus, que lo que digo, si está bien entendida, creo que es la clave para ganar.
Marta Hermida y Greter, presentadas hoy en Vitoria. Liga va a comenzar en 10 días, el día 23 de este mes de septiembre, la Euskalcopa de básquet, mañana a las 7, IDK Araski, el sábado a las 12, Lointec Araski, domingo a las 12, IDK Lointec Guernica.
Leemos un par de mensajes, dice un oyente, me alegro un montón por Xavi Zurutuza, a ver si llega a figura del Mundial. Otro dice Aupa Zuru y otro nos dice directamente Aupa Osasuna y este otro dice Moneke, desde el día 1, ídolo de los vasconistas.
Y un apunte de pelota, hoy tenemos semifinales a las 7 en Galdakao, en Makumi Master Cup, Amaya Alday y Usue Osés contra Echegaray y Enaragaminde. Y la segunda semi, Leire Garay y Andrea Capellán contra Locha de Zabalaga y Leire Galeano. Álvaro, gracias.
Y al arte.
Más deportes hoy 4:30 con sprint final de la Vuelta a España. Hoy el Angliru, etapa mítica en la Vuelta. Un saludo hasta las 4:30. Agur.